Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del fútbol sala en cope.es. Alcanzamos el capítulo 486, el décimo capítulo de la decimoquinta temporada. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar al reloj de Fútbol Sala. Poca broma con Peñíscola. El equipo de Santi Valladares ha vuelto a meterse entre los ocho mejores en la Copa del Rey. El pasado fin de semana se puso los galones en el Palau. Celebró el final de año con la conquista de una plaza para jugar la Copa de España. No nos queda otra que llamar a la puerta del equipo líder de la Liga, donde nos va a atender el internacional Agustín Plaza. También hemos quedado con Cancho Rodríguez Navi y Gustavo Muñana para charlar un ratito de lo nuestro. Después, con Teresa Sendín, nos vamos a poner al día de nuestros futsaleros en el exilio. Y junto a Albada vamos a analizar toda la actualidad del femenino, la primera femenina que está que arde. Así que lo tenemos ya todo listo para comenzar hoy con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. I'm like some kind of supernova. Watch out, look at me go. Give me jump boy. Bueno, en esta edición de Futsal Cope van a ir sonando algunos de los temas más chulos que han sonado en otra de las grandes citas universales para la música, una de las primeras del año, como son los Golden Disc Awards, con muchísimo protagonismo para la música surcoreana. Una industria que, aunque nos pille lejos, es muy potente y donde brillan temas que, como suenan en inglés, son totalmente internacionales, como este Supernova de aespa. Y con el que vamos a viajar hasta la casa del líder. No nos ha quedado otra que volver a llamar a la puerta del Servigroup Peñíscola, líder en solitario de la Liga, clasificado para la Copa de España, como hemos dicho en la presentación. Y al otro lado del teléfono, uno de los cracks del equipo, subcampeón del mundo con Argentina, recientemente además renovado con el club, Agustín Plaza, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas para todos ahí.
Bueno, lo primero, enhorabuena por todo, por el liderato, por esa renovación, por el momento vital que pasas. Tienes, no sé si son 25 o 26 años ya, un jugador totalmente joven, te queda mucha carrera por delante. Yo no sé si cuando tú eras un juvenil, cuando estabas en Argentina, esperabas venirte a España, dar un giro a tu carrera y estar ahora mismo a la altura en la que estás en todos los sentidos.
Bueno, primero muchas gracias por lo que me decís, y no, la verdad que no me lo esperaba. Cuando era joven siempre soñé con esto que estoy viviendo, pero bueno, durante estos años fui creciendo y la verdad que en este momento me encuentro muy, muy contento.
No es para menos. Imagino que la alegría es la misma en todo en el vestuario de Servigroup Peñíscola. Hemos escuchado unas declaraciones bastante coherentes, lejos seguramente de la euforia que pueda vivir la afición por parte de vuestro entrenador, de Santi Valladares, que no es cualquier cosa ganarle al Barça en el Palau, y a pesar de todo, bueno, mantener la calma. Pero ya tenéis un primer objetivo, que es estar entre los ocho primeros. A estas alturas de la temporada, ¿os da para creéroslo, para pensar que tenéis motivos para sentaros en la mesa de los grandes esta temporada, o seguís un poco partido a partido y a ver esto dónde acaba?
No, está claro que esto es partido a partido. Siempre Santi nos baja el mismo mensaje y la misma línea, que nosotros tenemos que seguir con el trabajo, ir paso a paso y que al final estos son dinámicas y que hoy estamos arriba, pero la temporada es muy, muy larga y seguramente que tendremos nuestro bajón, así que nada, nosotros vamos partido a partido y seguimos trabajando de la misma manera de siempre.
Es habitual que los equipos veamos ciertas dinámicas, efectivamente, como bien dices, y posiblemente pueda venir alguna mala racha de resultados, como está ocurriendo en otros equipos grandes, y quería preguntarte precisamente por el Barça, el equipo que tuvisteis enfrente en el Palau hace unos días. Desde luego que siempre es noticia, siempre que el Barça está enfrascado en una dinámica así, ¿vosotros visteis el Barça que esperabais, o a lo mejor de verdad detectáis que pueda estar precisamente en esa mala racha que sufre más o menos todos los equipos a lo largo de la temporada?
Bueno, sabíamos que el Barça venía en una dinámica un poquito negativa y también jugamos con eso y con esa desaspiración, lo sabíamos, pero también sabemos que el Barça no deja de ser uno de los mejores equipos del mundo y siempre cuando llegan los torneos importantes, la Copa de España, la Copa del Rey, ellos siempre dan pelea y siempre son candidatos a ganar el título y así que nada, el Barça ahora está en esa dinámica, pero seguramente saldrá de ahí, seguramente.
Pero vosotros, hablamos de un 3-7, que es un resultado tremendamente contundente. Eso se tuvo que celebrar, no sé de qué manera, pero supongo que especial. O sea, pues sobre todo por eso, por esa circunstancia de estar ahora mismo líderes en primera división. Queda mucha liga por delante, pero es que ¿cuándo se ha visto Peñíscola en otra como esta?
No, yo creo que hablando ahí con los compañeros y un poquito que la afición te escribe y te cruza por las calles de Peñíscola y te habla... si no es la victoria más importante de la historia de Peñíscola, pega en el palo. Por cómo se jugó, por cómo se dio, por el resultado que creo que fue un poquito abultado, pero no deja de ser el que es. Así que nada, fue una victoria muy, muy importante para nosotros y bueno, quedará para la historia del club Peñíscola, para la historia seguramente.
¿Cuál es el libreto que sigue un entrenador como Valladares, por ejemplo, para afrontar un partido como ese? O sea, ¿por dónde va vuestra estrategia? ¿Por dónde van vuestras claves para estar ahora mismo en la posición tan potente en la que estáis?
Bueno, desde que sabíamos que enfrentábamos al Barça, él nos dijo que íbamos a saltar el Palau. Él lo tomó así y nos dejó ese mensaje, que no teníamos nada que perder, que tienen dos piernas igual que nosotros y nada, lo afrontamos de esa manera. Nosotros trabajamos de una manera hace 3 años con el mismo grupo y confiamos en nuestro trabajo. Es eso, confiar en nuestro trabajo del día a día.
También queda lejos para pensar en los títulos, pero ayer, por ejemplo, conseguisteis ganar también en la Copa del Rey. Estáis ahora mismo en cuartos de final. ¿Empezáis a soñar ya con títulos como puede ser, por ejemplo, la Copa de España, que puede ser más asequible? El año pasado, sin ir más lejos, la ganó el Betis, que luego bajó a segunda división. O sea, es un torneo totalmente diferente, se hizo con ese motivo. ¿Y por qué no? O sea, ¿se llega a hablar, se llega a soñar con eso todavía o preferís, en este caso, la cautela?
A ver, uno siempre sueña con ganar un título, y más con el Peñíscola, que todavía no pudo lograr ninguno en la primera división española, uno siempre lo sueña. Pero bueno, como te dije al principio, también sabemos que esto es muy, muy largo y tenemos los pies sobre la tierra, que al final las malas van a venir y como grupo lo tenemos que afrontar así. Pero bueno, sí, también soñamos todo, dirigencia, cuerpo técnico, jugadores, afición, soñamos con ganar un título y ojalá pueda hacer, ya sea Copa del Rey, Copa de España, lo que fuese, pero sí que lo soñamos, sí.
Ahora lo tenéis, ahora mirando un poquito el calendario de enero, lo que tenéis por delante son 3 partidos consecutivos en casa. Eso no sé si hace pensar que a lo mejor ese liderato todavía se puede consolidar un poquito más sabiendo que uno de esos partidos es el aplazado contra Jimbi Cartagena.
Sí, ahora por cómo sigue el calendario tenemos 3 partidos seguidos en casa y bueno, es una gran oportunidad para poder sacar puntos. Sabemos que acá en casa nos hacemos muy, muy fuerte, muy, muy fuerte, es una cancha muy difícil, y bueno, si la cosa se va bien y podemos lograr esa victoria, podemos intentar lograr ser campeón de invierno, ¿por qué no?
También quería preguntarte, porque justo antes de las Navidades ganasteis otra de las victorias contundentes de prestigio, ganasteis a Jaén, en un partido que quedó también un poquito salpicado ahora que se está hablando tanto del racismo y hubo unas declaraciones del director deportivo de Jaén, de Nico Sabariego, que denunció insultos racistas por parte de algunos de vuestros jugadores. ¿Qué es lo que pasó al respecto? ¿Vosotros qué es lo que decís con respecto a esa acusación?
No, la verdad que yo no te podría decir nada sobre eso porque realmente yo no lo escuché. Yo no lo escuché y si al no escucharlo no te puedo decir si es verdad o no. Si realmente fue así, es algo para hacerlo ver y para trabajarlo. Pero como no lo escuché, no te sabría decir si eso es verdad o no. No me quiero meter en ese tema porque no lo escuché.
Otra de las noticias que se va contando, ya sabes, yo te la suelto y luego tú ya recoges como quieras. Luciano Gauna, sería una pena que se marchara al Barça, como dicen, ¿no?
Bueno, sí, desde futbolístico del club sería una pena, la verdad que sí, pero bueno, yo vine con él, los dos vinimos muy jóvenes, hace 5 años, con 20 y 21 años, y vi todo su crecimiento y lo conozco, y es un hermano mío de la vida, y bueno, si le toca ir al Barça... a mí como amigo de él me pondría muy muy contento y me alegraría por él, la verdad.
Además, colega de la selección argentina, bueno, vamos a ver, cada uno, desde luego tú tienes claro tu futuro, que es quedarte en el Servigroup Peñíscola. ¿Qué es lo que más te ha motivado para quedarte? Al margen, imagino, de unas buenas condiciones, pero tiene que haber ahí algo más. Tú ya llevas unos cuantos años en el Peñíscola, en la Liga Española, y ese es el mensaje, ¿no? Que de España no te mueves.
Sí, la verdad que bueno, estoy muy contento por la renovación. Bueno, como te dije recién, son 5 años, van a ser 2 años más, así que van a ser 7. Y bueno, se dio un poquito de todo, evalué mucho la situación y yo creo que viendo el crecimiento que tiene el club y viendo la situación, el programa en el que me encuentro, creo que lo mejor era seguir con el proyecto del Peñíscola, seguir acá, que me tratan como mi casa, mi familia, mi pareja. Así que nada, estoy muy agradecido por eso y muy contento.
Bueno, pues que siga, que dure la felicidad. Agustín, muchas gracias por atender la llamada de Futsal Cope.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Ahí está Agustín Plaza, uno de los fijos en el esquema de Santi Valladares, internacional con Argentina, y es otro de los jugadores, en este caso ha sido noticia por esa renovación, la que agradecemos estos minutos. En fin, nos vamos ahora a analizar un montón de cosas en nuestra tertulia. Bueno, pues suena Fate de otro de los grupos femeninos, como decimos, surcoreanos desde... festival que está dando color a este Futsal Cope para dar paso a nuestra tertulia con dos buenos amigos a los que me apetecía además felicitar el año aquí en Antena, como son Cancho Rodríguez Navia. Cancho, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Javi Jugo? Pues aquí con muchas cosas que pasan, ¿eh? No hay descanso, ni hay navidades, ni hay reyes, pasan muchas cosas, ¿eh?
El que cierre los ojos se pierde un montón de cosas, como dices. También está nuestro buen amigo Gustavo Muñana. Hola, Gustavo.
Saludos, futsaleros. No se me ocurre una mejor manera de empezar el 2025 que con vosotros aquí en Futsal Cope. Un placer, Javier.
Pues el placer es nuestro, ya lo sabes, y seguro que el de nuestros oyentes, que bueno, van a querer saber también la opinión de muchas cosas que están pasando. Yo he querido seleccionar algunas. Yo sé que podríamos estar hablando de infinidad de detalles de lo que pasó en la Copa, en la que al final, bueno, pues salvo esa remontada en extremis de Inter, lo demás, bueno, al final fueron todos victoria de los favoritos. En la Liga, ¿cómo está el tema? Bueno, vamos a ir hablando poco a poco de las cosas. Por ejemplo, venimos de hablar ahora con Agustín Plaza, el jugador internacional de Peñíscola, el líder de esta primera división. Que cada vez nos sorprende menos ese liderato, y enfrente tiene un Barça, y aquí quería preguntaros, no sé si estamos en una de las malas dinámicas de las que hemos hablado ahora con el jugador de Peñíscola, o si le pasa algo más grave al Barça. No sé si es algo más grave o es un catarro de temporada. Doctor Cancho, ¿cómo le vemos al equipo azulgrana?
Bueno, yo soy prudente y me voy a dejar aconsejar también por el resto del equipo médico, pero es verdad que habría que estar, ¿no? Habría que estar dentro, analizar las circunstancias de una plantilla, primero, que ha empezado con muchos lesionados, que muchos jugadores han estado en un Mundial, con lo cual ahora sí que puede ser ese momento valle de la temporada, ¿no? Porque tú no puedes estar rindiendo desde agosto, que había algunos que ya estuvieron concentrados al mes que estamos ahora, ¿no? Pero sí que es un entrenador nuevo también, pero sí que es verdad que hay resultados que son preocupantes, ¿no? Porque ya no solamente es lo de la Liga, ¿no? Sino hemos visto que en la Copa de Cataluña, ante una Industria que tampoco es un extraordinario equipo, pues le ha pintado la cara al Barça, ¿no? Y equipos como Peñíscola que ganan también en el Palau. Y bueno, yo creo que habría muchas circunstancias para analizar, pero evidentemente lo bueno que tiene para el Barça y para el resto de equipos que no están en la línea que se esperaba de ellos es que esta es una competición en la que solo tienes que meterte entre los 8 primeros y ahí empieza otra liga, ¿no? Yo creo que es a lo que se acoge el Barça en la liga.
Afortunadamente para el Barça, digo, pudo por lo menos solventar su eliminatoria frente a Osasuna. La verdad que hubieran sido 3 derrotas consecutivas en el caso de caer eliminados y eso hubiera hecho bastante más mella en el caso del Barça, como decimos, que perdía precisamente en Anaitasuna 4-3, luego la visita de Peñíscola 3-7, ayer esa victoria, bueno, balsámica por decirlo de alguna manera. Gustavo, ¿mala racha o empieza a haber algo más ahí todavía que todavía no ha terminado de cuajar y que nos puede hacer presentar dudas de cara a lo que queda de temporada?
Sí, yo creo que es uno de estos virus navideños invernales que ha habido y que todos hemos tenido, por cierto, y que nos han fastidiado la Nochebuena o la Nochevieja, pero se está alargando el tiempo, entonces eso ha hecho saltar un poco las alarmas. Sí creo que se han acabado las excusas, obviamente el virus FIFA, ese sí que le pasó factura a comienzo de la temporada, una temporada que ya estaba diseñada. Este trimestre era una pretemporada para ellos, pero esta pretemporada se ha acabado y el equipo tiene que funcionar y se acaba cuando hay el juego títulos y ya el primero, aunque a veces la Copa Cataluña no le dimos importancia, pero el primer título estaba allí y allí en Cataluña puede que tenga importancia. Entonces, con lo cual, claro, hombre, lógicamente ha llegado la revalida, la Copa del Rey y el equipo ha cerrado filas. Sí creo, y si hablamos a nivel médico, que si se constipan Miquel Feixas y Diego Zufo, este equipo sufre y mucho. Y ahora mismo Miquel Feixas se lesionó con la selección. Vamos a ver si llega para la Supercopa. Y Diego Zufo, el otro día, precisamente tenía una gripe bastante alta. Creo que ahora mismo son los dos puntales del equipo. No hay nadie más que esté queriendo llevar esa responsabilidad. Hay jugadores muy dispersos. Pongo el foco, y además a mí me gusta dar nombres, en Eric Mendoza está absolutamente irreconocible, y de hecho uno de los graves problemas que tiene este equipo es a nivel defensivo, aunque su entrenador no lo reconozca. Su entrenador prefiere decir que los sistemas de juego están acoplados, pero que están fallando mucho a nivel ofensivo. Yo creo que a nivel defensivo el equipo se está desangrando, está encajando mucho. Jaén le mete 9 goles, Peñíscola le mete 7 en el Palau. Entonces, con lo cual, creo que ahí cositas que ajustar todavía. Si es cierto que si Fitch empieza a funcionar, cuando vuelva Sergio González, le va a dar movilidad, lo que decía Cancho, Adolfo ya está cansado, también va a volver el capitán, Sergio Lozano, yo creo que se va a equilibrar. Pero hay jugadores a los que todavía no hemos visto, como Khalid, porque ha vuelto a jugar, creo que ha jugado 2-3 partidos en esta mini crisis, como yo la titulé en relevo. Entonces, con lo cual, pero bueno, yo creo que si es cierto que llega la Supercopa de España, y ese va a ser el verdadero test de esfuerzo, ¿no? Test de presión, que se dice en la banca, Cancho.
Quería preguntaros por el siguiente paciente. El Pozo Murcia Costa Cálida. Es otro de los que me preocupa la dinámica que lleva, el riesgo que tiene ahora mismo a falta de 2 jornadas para que concluya esta primera vuelta. Y sobre todo por la crisis que ha tenido, ¿no? Dani Martínez, que decía que se marchaba, la directiva no la ha dejado, y de lo malo a malo consiguió sacar un punto en el derbi del pasado fin de semana. Cancho.
Sí, sí, si hablamos de pacientes, uno está en planta, pero y el otro ya está para bajar a la UBI, ¿no? Porque sí que es más preocupante. A mí me parece mucho más preocupante lo del Pozo de Murcia, no solo porque, fíjate, es que de los últimos 18 puntos ha hecho uno, y como bien dices, en extremis el otro día en tu pista contra el Ñi, pero es que además en la Copa le ha goleado el Betis, que es un equipo de segunda división, ¿no? Y todos son malas sensaciones, ¿no? Empezamos hablando del Pozo dominador, pero evidentemente se ha ido desinflando. Yo también creo que también coincide un poco con la baja de Martel, decía antes Gus, que Diego y Feixas son pilares, yo también lo entiendo. También creo que en la portería está teniendo un lío, al final no sabe con qué portero quedar, de unos días sale Juanjo, otros días no, y entonces yo creo que eso ha generado dudas, ¿no? Y probablemente esa inexperiencia que tiene David de entrenador, pues ahora mismo el equipo la está acusando, pero yo creo que es un caso muy problemático. Y ojo, porque, ojo, si hablaremos ahora seguro, Javi, pero según el calendario se puede quedar, no es nada complicado que se quede fuera de la Copa el Pozo, ¿eh?
Por eso mismo, no sé. La dinámica es terrible, desde luego que el aspecto es peor que el del Barça en este caso, pero vamos, no sé. Luego, una crisis como la de que se te quiera marchar el entrenador y diga, no, quieto, quédate aquí un poco más, o sea, es que eso te hace ver una... Eso tiene que transmitir una inestabilidad terrible en la plantilla, o sea, yo no sé si esto... ¿Hay tiempo para enmendarlo o no? O sea, ¿hay tiempo para creer...? Muñana.
Uf, Yo estoy muy preocupado, sinceramente. No me gusta lo que veo, porque no me gusta. El otro día, de hecho, yo lo puse en Twitter, celebran el empate ante Jimby. Fíjate la necesidad que tendrán, como una victoria, un empate en extremis, que se lo regala Linares. Iban 1-3 en el último minuto y al final pues aparece Gadella providencial. Y sí es cierto que está ahí Gadella para meterla, pero Linares le regala ese doble penalti. Pues, con lo cual, a mí no me gusta. De repente hay un incendio. Y yo lo he hablado con fuentes del vestuario que consideran desproporcionado por parte del entrenador. Sí, es cierto que la intención de Dani Martínez es buena. Yo creo que trasciende algunas líneas en la historia. Creo que él no era el más indicado para decirse en portavoz, para decir muchas cosas que tenían que haber sido dichas por otras personas. Y ahí se me hace muy larga la primera rueda de prensa. Y luego ya él es víctima de esa primera rueda de prensa, la derrota en Zaragoza, y ya va rebufo. Yo creo que eso le hace perder la credibilidad e incluso una pequeña desconexión del vestuario. Quiero hablar del vestuario. No creo que el vestuario esté dividido, pero sí creo que el equipo se ha partido en un determinado momento. Y creo que lo voy a tratar de explicar. El equipo se parte en el momento en que hay 9 jugadores que acaban contrato y 4 de ellos renuevan. Uno está en el alero y los otros 4 ya saben que no van a seguir seguramente. Uno de ellos, como es el capitán Felipe Valerio, hoy hemos confirmado un relevo que ha firmado 3 temporadas con el Sporting de Lisboa, que incluso va a hacer una intentona ahora antes de que acabe el mercado invernal para sacarlo, para llevarlo a Lisboa, porque va a jugar la Final Four. Se ha lesionado su fichaje estrella, Alan Guillerme. Están teniendo muchos problemas con Tatiño, que se fue a casar a Brasil y ha vuelto tarde. Le tienen apartado, juegan el sábado con el Benfica y seguramente vayan a forzar la situación. Entonces, en el momento en que Marcel, es cierto que rechaza una oferta de Arabia Saudí, renueva, y también renuevan de una tacada a David Álvarez, a Ricardo Mayor, era súper necesario renovar, es un pilar de futuro, y a Edu Sousa, pero se quedan sin renovar Gadella, Marlon, Esteban, ¿quién me falta más? Juanjo y Felipe Valerio. Yo creo que ahí el equipo se parte de manera inconsciente. Y cada uno necesita, pues lógicamente Felipe Valerio está pensando, ¿por quién firmo? Me voy a Kazajistán, Arabia Saudí, me voy a Lisboa. Marlon y Gadella estarán haciendo lo mismo. Esteban estará en su mejor momento de la selección pensando. Juanjo también. Juanjo tiene posibilidades de quedarse. Es decir, que algo está pasando. Algo está pasando. Entonces, yo creo que lo que sucede en el vestuario, y repito, el vestuario está unido, pero lo que sucede en la caseta de cada jugador, en la cabeza de cada jugador, se traslada a la pista. Y ahí es donde yo creo que el equipo se ha partido. Y es donde llega esa algarada, esa arenga de Dani Martínez, que a mí me parece excesiva, que al final le tiene que rescatar el propio club. Y seamos realistas, Cancho, Javi, no ha pasado nada en el Pozo todavía, porque don Tomás Fuertes está de vacaciones. Y cuando vuelva don Tomás Fuertes, pues hará un balance de situación, como si estuviésemos hablando de una filial del Pozo, y tomará decisiones con la vista puesta, obviamente, en la Supercopa de España en Cartagena. Y como bien apuntaba Cancho, mucha gente con los dedos cruzados para que el Pozo no se quede fuera de la Copa de Murcia.
En teoría, depende de sí. Bueno, y en la práctica depende de sí mismo. Tiene que visitar a Naitasuna, pero luego recibe a Inter, que está en un estado de forma también bastante bueno.
Y industrias
en la pomada. Efectivamente. Industrias es el último partido de esa primera vuelta. Efectivamente. Es la jornada 16. Industrias el Pozo. En fin, no sé. Cómo se quede fuera. No vamos a plantear de momento nada, ya veremos. Dejemos evolucionar las cosas, pero efectivamente sería una noticia terrible para el Pozo que se quedase fuera de la Copa de España. Pero bueno, ya yo quiero entender que la plantilla va a tener. Es una plantilla muy experimentada y que va a tener. No hace falta que nadie les meta más presión desde fuera para saber lo que pueden afrontar, ¿no? Lo que puede pasar si se quedan fuera de esos 8 primeros. Al margen. Mira, precisamente de forma también interna, comentábamos esta semana, Cancho, un dato que te hacían llegar que también creo que es importante a la vez que preocupante. La audiencia que ha tenido un derbi, como puede ser un derbi de la región de Murcia, 25.000 espectadores, televisión pública, no aparecían entre los 5 programas más vistos de ese día. Yo creo que es otro dato más, pero que no deja de ser significativo, sobre todo comparado con partidos de hace varios años, en los que el fútbol sala, en teoría tenemos un fútbol sala más potente, a nivel de plantilla, a nivel de espectáculo, de igualdad, y esto no genera audiencia, pero ni regalado.
Cancho. Sí, yo creo que esa noticia que salió pues es muy significativa de la realidad. No nos podemos engañar, podemos contar discursos que otra vez volvemos a las reglas, a tal, etcétera, pero es evidente que desde aquel golpe de Estado que se produjo en el 2019 y de aquellos personajes o aquellas personas que lo llevaron a cabo, que se han instalado en el poder, pues a partir de ahí el retroceso es enorme. Pero es que este dato, porque ya no vale como de palabra que le gusta mucho a uno, del relato, ¿no? Es decir, ya cuando ya sí que hablamos de datos, es que tenemos que hablar de que esos 25.000 es la reedición de la final del año pasado. Es decir, que no estamos hablando de un partido ahí un poco perdido, ¿no?, de un equipo desconocido, ¿no? Es la misma final que se jugó el año pasado, no llega a 25.000 en un tiempo que es de vacaciones, que es de fiesta, que se supone que es de asueto. Y es que ese mismo partido, hace unos años, que yo pasé el dato ayer también, alcanzó los 205.000 de media con 305.000 de espectadores de pico. Es decir, fijaros el retroceso ante el mismo producto. Dos equipos, incluso, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, peor, porque en aquella época el Jimby no era lo que es ahora
sí,
mismo
sí.
El equipo.
Eso, a eso me refería, que ahora mismo es mucho más competida, la primera división es más entretenida, ha subido el nivel de las plantillas, el presupuesto de las plantillas que están ahí arriba, y sin embargo... Es que no sé, bueno, no sé. De esto seguiremos hablando seguro, pero bueno, no deja ser una...
Sí, yo me aburro, Javi, yo no sé si
es algo que
os pasa
es algo que trasciende de la comprensión del entertainment deportivo, del nuevo panorama audiovisual. Yo creo que va más allá, va de un modelo y de sobre todo asumir que tienes un problema. Y en la red no se asume, se niega. Entonces, con lo cual parece que efectivamente, porque parece que los nostálgicos de la LNFS y tal y cual, y esto, yo ya no hablo de guerra ni golpes de Estado, oigan, que hace 6 años, 2025, esto fue en 2019, es que hace 6 años, que a nosotros no, que están ahí los datos, el dato mata al relato, como bien decía Cancho. Entonces, con lo cual, pero claro, que es que os llama la atención ese dato, pero es que ese dato es la media. 25, 28, 30, 36, o sea, como mucho 36. Entonces, hemos caído al subsuelo. Hemos caído al subsuelo.
Pero
yo tengo que escuchar algunos comentarios indignantes como, pero ¿quién coño ve el baloncesto femenino?
Sí.
Oiga, el baloncesto femenino está mejor producido, está mejor cuidado por la Federación Española de Baloncesto y
mejor narrado.
Y mejor narrado y tiene fidelizada la audiencia. No la tiene desconcertada, como es el fútbol sala, porque solo hay que darse una vuelta a las redes sociales para no saber cuándo se juega, cuándo se ve, dónde se puede ver. Y a pesar de los esfuerzos que hagan, de, por ejemplo, dar, hay que decirlo todo, seamos rigurosos, de dar, por ejemplo, toda la jornada martes y miércoles de la Copa del Rey en los canales oficiales de la red, pues el esfuerzo es en baldío cuando se está trabajando como pollo sin cabeza. Y eso es lo que le está sucediendo al Comité Nacional de Fútbol Sala con el murciano José Miguel Monge al frente y al lado un personaje nefasto como es el ex sindicalista Antonio García Plata.
Escucha, en un momento, un apunte, Javi, porque eso que ha dicho Gustavo ahora es muy importante. Que no nos quedemos con el dato del golpe de Estado, de los que ya no están y los que estábamos y los que no estábamos. No. Es que es un tema de gestores. Porque en el programa electoral de Luzán se habló de subir de 9 millones a 18 millones de euros el presupuesto para el fútbol sala. Eso es una animalada. Es decir, la liga
habla,
de fútbol sala...
Se habla en el programa de Salvador Gomar con José Miguel el señor Luzán, lo primero que hace, su primera intervención es decir que el fútbol sala va a ser olímpico. Con todo mi respeto, un periodista que escriba diario de fútbol sala como soy yo y que escriba diario de temas olímpicos como soy yo, porque trabajo en Inside the Games, una página dedicada a esto, me gustaría mantener una conversación con Rafael Luzán para explicarle qué es lo que supone que el fútbol sala sea olímpico. Entonces, me acuerdo, porque ahí está la hemeroteca, de lo que dijo Luis Rubiales, Cancho, fútbol sala va a ser olímpico, de esa supuesta comisión fantasmagórica presidida por Natalia Oribe, que no sé si se ha llegado a reunir. Entonces, yo, sin faltarle respeto a Rafael Luzán y dándole la enhorabuena, sí siempre he puesto en Twitter que todo aquel que hable del fútbol sala olímpico hay que salir corriendo de él. Es como aquel político que te dice que va a bajar los impuestos. No, oiga usted, pagamos los impuestos que hay que pagar. Si es cierto que hay una presión, puede haber una presión fiscal o puede haber una menor presión fiscal, pero pagamos los impuestos que hay que pagar, porque hay que mantener un sistema de bienestar social en este país. Pues esto es lo mismo, oiga. Aquí el fútbol sala no va a ser olímpico, igual que los impuestos no van a bajar. Por una serie de cuestiones que hay que explicarlo y detallarlo. Y no puede ser que tu primera intervención digas que el fútbol sala va a ser olímpico, cuando es que el fútbol sala ahora mismo es un deporte absolutamente amateurizado por sus gestores, sin ningún tipo de control económico y en el que se están produciendo y replicando posiciones, actitudes o relatos a nivel económico y a nivel de semiprofesionalismo de la década de los 90, Nacho.
Quiero, a colación de todo esto también, poner, si alguien no lo ha escuchado, yo creo que es también muy significativo, por ejemplo, estas declaraciones de Nicolás Abrego, el director deportivo de Jaén. En declaraciones a Jaén en Juego, de Futsal Manía, reconocía, recordemos que Jaén fue uno de los equipos que junto a Inter abandonó, fue de los primeros que abandonó la Liga Nacional de Fútbol Sala, se posicionó del lado de la federación y no deja de ser noticia, incluso el propio entrevistador lo reconocía, hacía una pausa después de escuchar esta respuesta porque no deja de ser significativo lo que decía el director deportivo del equipo jienense.
¿La Federación Española ha cumplido para ti tu expectativa después de lo de la Liga Nacional de Fútbol Sala o no?
No la ha cumplido.
¿No lo ha cumplido?
No.
¿Crees que estamos mejor o peor?
Para nada. Pues creo que estamos mucho peor.
Estamos mucho peor.
Escucha, Javi, perdóname. Ese es uno de los famosos que incitadores al golpe de Estado, al cambio, a lo que salió. Pero es que otro de los que fue Burela. Mira cómo está Burela, ¿eh?
Sí, no, bueno, Burela. Ahora vamos a hablar de eso porque también queremos
pero
hablar
en el
de...
En el caso de Nicolás Abrego sí me gustaría hacer el apunte.
Sí.
Yo no estaba presente, Cancho creo que sí era testigo presencial, pero Nicolás Abrego fue el único que dio la cara y que dijo una frase que mucha gente la recuerda y que hoy la vamos a recordar aquí, que él, exactamente, él dijo en la última asamblea a la que asistí de la Liga Nacional de Fútbol Sala, señores, yo no tengo ningún problema, pero si aquí me dan bronce y enfrente me dan oro, yo me voy a donde me dan oro. Y él fue de frente siempre, y ahora esa frase es la que le da cierta legitimidad para decir, oiga, que han pasado 6 años, que estos señores no han hecho lo que iban a decir. Yo, sin embargo, de manera paralela, sí he crecido, pero resulta que todo mi crecimiento no sería compasado porque yo necesito que a mi alrededor crezcan también, y resulta que a lo mejor un club que tiene 6.000 espectadores, que tiene un nivel de asistencia tremendo, de seguimiento, que mueve muchos aficionados a grandes eventos, pues claro, al final llega Nicolás Abrego, que es el factor del club, y digo, ya, que no, y tiene, de hecho tiene la mano en la entrevista que le hace el compañero José Luis López, que es fantástica, porque trata todos los temas sin pelos en la lengua, aunque algunos digan que es el alo presidente de Jaén, hay que darle la enhorabuena a Jaén el juego, pero trata muchos temas, y él dice, oye, si viene aquí la Liga, viene la Federación, vamos a sentarnos y vamos a ir para adelante, porque Nicolás Abrego es consciente del error que se cometió, del error histórico que se cometió 6 años después. Ha habido una involución de 20 años en un momento en el que el deporte tiene que afrontar retos como estrategias digitales, captar nuevas audiencias, etcétera, etcétera. Algo que para los actuales gestores del Comité Nacional de Fútbol Sala de la Federación Española de Fútbol es como hablar de sin chino.
De hecho, creo que en esa misma entrevista luego dice algo así como que si alguien ahora toma la iniciativa como diciendo, bueno, pues si alguien mejora lo presente, pues adelante, ¿no? Un poco en esa línea. Si alguien me ofrece algo mejor, adelante.
Sí, es así. Por eso te digo que al final han pasado 6 años. Que para al final es mucho tiempo. Es mucho tiempo, lo que pasa que realmente es mucho también el perjuicio que se le ha hecho al deporte. Y repito, ahí están las audiencias, ahí está la bajada de los salarios, ahí está la ausencia de muchas cosas que antes se daban por supuestas y que ahora mismo ya se ha normalizado de manera absoluta porque el deporte vive a nivel organizativo una situación precaria.
¿Algo más que apuntar a este respecto antes de cambiar de tema, Cancho?
Sí, un poco al apunte de lo de Gus, que efectivamente queda muy bien lo de la foto del Comité Olímpico, que lo hizo Luis Rubiales, y lo que te decía, que el presupuesto con 9 millones, porque la Liga tenía un presupuesto de 2 millones y medio, 3, fíjate las cosas que se hacían, es decir, con 9 millones que tiene ahora mismo y que Monge ha prometido a través de Luzán que iban a aumentarlo en esa campaña electoral, se pueden hacer muchas cosas y además se pueden hacer bien.
Exacto.
Bueno, hablabas también de Burela, Gus, también ha sido noticia, y en este caso también te voy a preguntar por alusiones, David Rial, el técnico del equipo burelés, que después de conseguir el empate frente a Noia, reconocía que hacía buen partido, pero centró el discurso de su rueda de prensa en la grave crisis institucional después de la marcha del principal patrocinador del equipo burelés.
Creo que ahora mismo el futsal no es para nadie importante con respecto a nuestro club, entonces no tiene mucho sentido que hable absolutamente para nada de eso. Vivimos con una nube negra encima por nuestra situación. Hoy hemos hecho un partidazo, mañana pues saldrá que Malaguti se va, que Meira se va y volveremos a la misma mierda. Volveremos a que esto se deshace y nos estamos haciendo mucho daño con el mismo mensaje que hacemos todos, desde mí, desde la plantilla y absolutamente todo el mundo del club. Hasta que no nos quitemos eso no vamos a mejorar. Este que está aquí sentado ha tenido situaciones peores en cuanto a impagos en este club. este que está aquí ha tenido situaciones de impago peores en este club y nada pasaba. Evidentemente, situación complicada, una situación en la que el club tiene que buscar soluciones ante una baja muy importante, sobre todo de tesorería y de liquidez en el momento, pero creo que tenemos que cambiar el mensaje. No puede ser que cada vez que salga a la calle la gente me esté dando el pésame cuando venimos aquí y nos dejamos la vida. No puede ser, no puede ser que la gente piense que voy a bañarme a la marrosa a la playa porque no tengo agua en casa o que me den velas para encender porque no, para no encender la luz y no gastarle. El mensaje no puede ser ese, porque si el mensaje es ese, el de todos, el del club, el de la plantilla, el mío, el del pueblo, el de la prensa, si el mensaje es ese, que nadie se preocupe, que en 10 días cerramos el candado y lo tiramos al Cantábrico. No hay otra solución.
Te pregunto, Gus, directamente, porque además recogiste las declaraciones en relevo y además el propio entrenador creo que fue el que en redes sociales el que te no estaba parece muy de acuerdo con el titular que pusiste, aunque luego dentro sí, estaba la transcripción de todo lo que ha
titular,
dicho.
No le gustó el titular, o a lo mejor todo el contexto o todo el marco narrativo de que acompañó a sus declaraciones, que estaban transcritas literalmente e incluso el vídeo. Yo, antes que nada, me gustaría decir, no me gusta polemizar en redes sociales y me vi obligado a responder porque puso en duda mi capacidad profesional. Yo en ningún momento puse en duda la capacidad profesional de David Rial, es más, todo lo contrario. Le felicito porque, como él mismo reconoce, con la plantilla más corta de primera, con el peor presupuesto, está haciendo una auténtica temporada. Pero sí es cierto que a lo mejor él quería dar un mensaje, pero acaba contradiciéndose mucho. Entonces, creo que estas declaraciones que tú has puesto son un buen extracto, porque en el fondo él está dándole un bofetón a la política comunicativa del club. Es Burela el que comunica la marcha a su patrocinador. Es Burela el que sale a decir, nos faltan 300.000 euros de 1.200.000. Se van a retrasar las subvenciones. Es Burela el que abre un crowdfunding en redes sociales. Pidiéndole aportaciones a sus socios, aparte de las que ya han hecho. Es decir, o sea, entiendo que estarán haciendo otras acciones a nivel de marketing, reuniéndose con empresas, buscando. Es Burela el que le pide al Concello de Burela que aumente su aportación, cuando ya recibe mucho dinero público de la Diputación, de la Junta, en fin. Entonces, con lo cual, claro, yo de hecho, si te fijas, además he estado mirando el calendario, yo no hablo de la crisis de Burela hasta un mes después, yo hablo el 4 de enero, después de sus declaraciones. Yo no hablo el 4 de diciembre, cuando se anuncia el adiós de Burela, porque entiendo que no les hago un favor. Realmente tenía poca información, hice un par de gestiones, oye, pues parece que está controlado, tal, falta 300.000 euros, yo a nivel económico he sido gestor también, no me parece una cantidad descabellada, es decir, se puede cubrir, hay que buscar fórmulas, como bien decía David, a nivel de liquidez, pero claro, matar al mensajero, porque querían lanzar un mensaje y se les ha ido de las manos. Entonces, claro, si un medio nacional, como Relevo, se hace eco, entiendo que el titular no le pueda gustar, pero claro, es que hay que decirle a David que a mí no me caben los titulares, a mí no me caben titulares de 200.000 palabras. Dentro de la noticia es absolutamente veraz. No hay nadie que me pueda discutir un solo dato dentro de la noticia, porque de otras cosas son casi 10 párrafos de transcripción literal de lo que él dice. Está aislado y está acompañado de datos. Pero claro, lo que no puede ser es que él diga que es la peor, que es la plantilla más corta y el presupuesto más bajo, y luego diga que sí, hay que bajar y vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Y luego me preocupa sobre todo que normalice los impagos. Y sobre todo me preocupa que a nivel comunicativo el club se haga eco de sus palabras. Es el club el que está retuiteando un vídeo en el que hay un trabajador del club en el que reconoce que no es que ahora mismo esté mal, que es que ha estado peor en este club sin cobrar. Y que ahora, bueno, y que haya el capitán del equipo, luego también mande un tuit diciendo que la situación es una broma comparada con la de otros. Porque su entrenador también dice en esa rueda de prensa que hay equipos en primera división que hay impagos más graves que en Burela, pero no da ningún nombre. Entonces esto a mí me recuerda al sabio refranero español que mal de muchos consuelo de tontos, y no le quiero faltar el respeto ni a David, ni a Isma, ni a todos los profesionales. Lo único que le hago es un llamamiento en público, a que no se normalicen los impagos de cualquier tipo de contrato y la precariedad del fútbol sala español. Entonces, hay gente que me da la razón, hay otra gente que no me da la razón, a mí me da igual. Yo me limito a hacer periodismo y luego en mi cuenta personal de Twitter puedo dar las opiniones que a mí me parezcan. Entonces, con lo cual, yo sí repito, le doy la enhorabuena a David Rial por su temporada, le doy la enhorabuena a Burela. Ojalá se arreglase el problema, ojalá tuviese algo de margen salarial. Porque, claro, entre el peor presupuesto de masculino
el presupuesto más bajo de primera división masculina y el presupuesto más alto de primera división femenina, como es el Burela, hay mucha diferencia. Y ahí está el Burela femenino en segunda posición y ahí está el Burela masculino, que tiene mucho más mérito que el Burela femenino, en creo que están décimos.
Décimos segundos,
con una plantilla muy corta y haciendo un grandísimo trabajo David Rial. Pero creo que comete un error en el momento en que David se aleja del fútbol sala para dar un mensaje que a él no le corresponde. Porque yo a quien quiero escuchar es al presidente, a don Manuel Blanco, el hijo del dueño de Pescado Rubén, el patrocinador. O a José Luis Sáez, el vicepresidente y supuesto secretario general o gerente del club. A esas dos personas, a esos dos gestores es a los que yo quiero escuchar, para que detallen con pelos y señales cuál es la situación económica del Burela. Yo no quiero escuchar al entrenador. Yo quiero escuchar a David Rial hablando de fútbol sala. Cómo le planta cara al Barça en el Palau, cómo sacó un empate el otro día ante Noya y cómo está compitiendo en primera división en condiciones extremas. Pero de ahí a que David Rial sea considerado un ejemplo, un modelo, por, repito, normalizar impagos y precariedad en el fútbol sala español, pues me parece que no. Y esto, al final, y esto va mucho más allá. Tanchi, no sé si estarás de acuerdo, pero esto denota que no sé dónde está el control económico económico de la red, no sé dónde está la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala presidida por José Ruiz, no solo en este tema, sino en el tema del calendario, y no sé dónde están muchas cosas que antes parecían intocables y ahora, lógicamente, pues nadie habla. Entonces, con lo cual, sí, ahora ya, me recordaban en la época de Lobelle, David Rial formó parte de la época de Lobelle. Entonces, a David Rial, lamentablemente, le ha tocado vivir las caras más oscuras de fútbol sala. Pero es que, claro, me hablaban me echan a mí cosas en cara que realmente yo no tengo por qué atenderlas. Yo me he limitado a coger un vídeo, unas declaraciones, 5 minutos de un entrenador, y a transcribirlas, hacer una noticia y ahí está, y a titularla. Y luego le he tenido que responder. Y esta es mi opinión. Hoy estoy dando por primera vez mi opinión en Futsal Cop. Me parece muy bien el discurso de David, pero creo que se contradice mucho. Creo que se extiende mucho. Creo que pisa muchos charcos de manera innecesaria. Y creo que contra más se aleja del fútbol sala, peor se hace. Él tiene que hacerse fuerte en el fútbol sala, que es lo que está haciendo bien. Y es lo que está demostrando que, a pesar de estar en una situación extrema, están compitiendo, no ya con dignidad, sino con profesionalidad, como lo están haciendo, como jabatos. Y esa es mi felicitación a David. Pero disiento, discrepo absolutamente de sus declaraciones. Sé que hay mucha más gente que lo hace, pero bueno, no se quiere meter en problemas. A mí en privado me han hecho llegar muchos comentarios, igual que hay otra mucha gente que apoya a David y que apoya esa tesitura. Pues yo, sinceramente, a mí, como autónomo, si no me pagan, me molesta. No, que puede que haya estado peor, sí, pero lamentablemente a mí me molesta. ¿Y que tiro para adelante? Sí, claro, efectivamente. Pero hay que recordar que esto debería ser una excepción. Pero es una excepción, que lo normal es que te paguen en tiempo y forma. Porque si hay un compromiso, te pagan en tiempo y forma. Y si no, los gestores, que lo que pasa que es que este deporte que se quedó a medio camino de la profesionalización por intereses políticos y por intereses, lógicamente, espurios de mucha gente, claro, aquí, repito, no hay control económico, no hay límite presupuestario, no hay salario mínimo, conceptos que se manejan en lo que debería ser un deporte serio y riguroso.
No, desde luego, no, que no, efectivamente, no. estando el fútbol sala español como está, ya sabíamos que iba a ser una estocada importante. Sobre todo, ya no tanto que se marche un patrocinador histórico de un club como es el Burela, más de 20 años con el equipo burelés.
Que hay que darle las gracias públicas, porque Burela se marcha porque entra prácticamente en concurso de acreedores y porque tiene una serie de trabajadores en las fábricas a los que tiene.
O sea, sí, sí,
hay
eso
que
es
darle
verdad.
Las gracias al señor Rubén Blanco, que cuando hemos ido a Burela, Cancho, ¿verdad?, nos ha tratado fantásticamente, y Burela también. O sea, que se le quite las tonterías a la gente de que si yo soy el NFS, como Burela se fue a la red, tú odias a Burela. Que no, coño, que son gilipolleces.
Cancho.
Ahí está mi timeline. Siempre he admirado a Burela. Siempre he hablado bien a Burela. He retransmitido muchos partidos en Burela. Y ahí está. He hablado de mi amigo Neco, bueno, que en paz descanse. He hablado de mucha gente de Burela. O sea, decir que no, por defender un modelo asociativo y de gestión del LFS, yo no soy anti-Burela, porque Burela cometiera el error, o lo que ellos pensaban que era un acierto, de irse y de apoyar a la red. Entonces, no, eso no lo voy a aceptar. Seis años después. No, hombre, no. Burela se le ha ido la mano con la gasolina. Ha prendido un fuego y ya no sabe cómo apagarlo. Y mandan a su entrenador. Y su entrenador se equivoca. El entrenador se equivoca porque manda un mensaje absolutamente contradictorio y un mensaje que no tiene que ser replicado. Es un mensaje que no hay que normalizar y que no hay que aceptar, porque no es un mensaje ejemplar para nada, para nada. En algunas partes sí, en lo estrictamente deportivo, a nivel de gestión de vestuario, pero en otros niveles no es un mensaje ejemplar para nada. Y repito, desde aquí mi felicitación a Burela y en concreto a David Rial por el temporada que está haciendo.
Cancho, quiero escuchar tu opinión también con este tema.
Mira, ser bastante más breve. Primero porque lo ha dicho casi todo y estaba muy bien documentado. Yo creo que la entrevista empieza muy bien porque es muy valiente y sobre todo refleja un sentimiento de lo que está pasando en el pueblo, de esa sensación de difunto en el que todo el mundo le da el pésame. Y hasta ahí yo puedo valorar esa motivación que quiere dar a la gente y sobre todo a su equipo, decir, oye, no estamos muertos, no nos den ya por descendidos o desaparecidos, que sería peor. Pero a partir de ahí sí que yo creo que se viene arriba y ya entonces involucra a otros equipos, otras situaciones, no tiene nada que ver, cada uno que defienda su charco, cada uno que defienda su parcela y la riegue como pueda o sepa o le deje, ¿no? Entonces yo creo que ahí, a partir de ahí, él se hace un lío y sobre todo no entiende el artículo de Gustavo, ¿no? Porque el artículo de Gustavo es absolutamente literal de su discurso, es más, en ese artículo incluye el vídeo de lo que él dice, con lo cual no hay opción ni a la manipulación ni a la mala interpretación. Pero, yo digo, dentro de ese nerviosismo en el que se ha implantado el equipo, pues él se ha contagiado. Ya termino. Gustavo dice que, evidentemente, siempre nos han tratado bien en Burela cuando iba con la televisión, pero sí que en la última época, pues yo tengo cierto resquemor al equipo de Burela, a sus directivos, en este caso a José Luis, que fue el que traicionó a un colectivo como era la Liga Nacional de Fútbol Sala, incluso en una asamblea en la que tuvo la oportunidad de hablar y dijo que él iba a ser fiel al equipo, a la Liga, y votó que sí, y 10 minutos después, con otros 3, se retiró. Con lo cual, no sé si seré parcial o imparcial, pero sí tengo ese, igual que era agradecido cuando lo hicieron bien, creo que hay que ser justo cuando no lo han hecho.
Y un detalle nada más, Javi, y este consejo es gratis, que esto es de gestión, que Cancho ha sido un directivo de una multinacional, esto es de gestión. Si te faltan 300.000 euros y diriges un equipo, lo tienes muy sencillo, te vas a pedir un préstamo hipotecario o pides una línea de crédito, se junta la directiva y es la directiva la que aguanta las tensiones de liquidez y no la planilla, porque oye, 300.000 euros con a poco que avales con 3 propiedades o con una toma de razón de un organismo público a 120, 180 días, pues oye, a lo mejor encuentras una financiación, una línea de financiación. Uh-huh. Entiendo que lo estarán mirando, lo avanzado y lo profesional de Jesús Muriel, entiendo que estarán mirando eso, porque lógicamente estar esperando a que te llegue un patrocinador empezada la temporada y nuestro dato de audiencia me parece bastante complicado.
Bueno, pues, queridos, el sábado, por cierto, se juega la siguiente jornada. La semana que viene esperamos poder hablar un poco más del tema deportivo, pero yo creo que había muchas cosas interesantes y densas, como así ha sido, que comentar. La jornada 14 va a quedar una menos para echar el cierre entre los 8 primeros puestos, así que, bueno, vamos a tener ahí partidos interesantes. Jornada unificada, por cierto, el sábado 11 de enero a las 7 de la tarde, así que la comentaremos la semana que viene. De momento, había, lo dicho, mucha leña que cortar. Gustavo, Cancho, un auténtico placer contar con vosotros, como siempre.
Abrazo para los dos. Abrazo.
Bueno, pues muchas cosas están pasando en la primera división masculina. También están pasando muchas cosas fuera de España.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Y por eso también queremos conocer la primera crónica del año de este 2025 de nuestros futsaleros por el mundo con nuestra directora Teresa Sendín. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Con qué noticias empezamos este año?
Hola, jurado. ¿Qué tal? Pues empezamos el año repasando las noticias de nuestros futsaleros y con la mala noticia de que tenemos que despedir a Chino de la Liga Española y se va rumbo a Letonia, al subcampeón de la Liga Letona, al RFS, donde esperemos que este final de temporada le depare todos los éxitos posibles al bueno de Chino. Y tenemos que felicitar también a Miquel González, que en Italia ha conquistado la Supercopa Italiana Sub-19 con el Roma 1927, así que felicidades para Miquel. Y también felicidades para Diego Ríos, que al final del año pasado se alzó con esa Supercopa en Indonesia al frente del Timor Futsal. Y también título para Víctor Acosta, esta vez en Vietnam, con el Tyson Back, que ha conseguido esa copa en Vietnam revalidando un poco la supremacía que tenía el Tyson Nam, entrenado por Antonio García, que le da el testigo a Víctor Acosta como campeón de la competición en Vietnam. Y nueva aventura también, para acabar nuestro repaso de esta semana, para Rafa Merino, que emprende un emocionante reto en su carrera al asumir el cargo de seleccionador del equipo femenino de fútbol sala en Filipinas. Así que mucha suerte también para Rafa Merino y esa nueva aventura al frente de la selección femenina en Filipinas. Así que es lo que nos ha deparado estos días de final de año y principio del 2025, y seguimos pendientes de todo lo que sucede a nuestros españoles allende los mares.
Completito, que no está mal. Gracias, Teresa.
Un saludo.
Terminamos. Digo yo, terminamos, no sin antes el repaso también por la primera división femenina. El álbum, esto que está sonando, el álbum del año, los Golden Disc, se llama, es del grupo 17, se llama Spin the Fields. Lo que estamos escuchando se titula Water, supera los 3 millones de reproducciones en muy poco tiempo que lleva en plataformas como YouTube, y es con el que acompañamos también a nuestra querida Alba. Da, Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Javi Jurado.
Bueno, queremos que nos pongas un poquito al punto, porque llevamos ya bastantes semanas sin Futsal Cope por circunstancias, y además se nos han metido las navidades por medio, y tenemos ahí la primera femenina con 3 equipos carburando al máximo, disputándose el liderato en cada jornada. Ahora mismo tenemos a Melilla Torreblanca, ¿no? Pero sin descuidarse demasiado.
Bueno, la verdad es que lo bonito que tiene el fútbol sala femenino esta temporada, en otras veíamos esa lucha que era entre Futsi y Burela, este año se ha metido Melilla Torreblanca ahí en el medio, así que hay una liga muy bonita entre Melilla, Burela y Futsi, los 3 primeros equipos que están simplemente diferenciados por 2 puntos, y que yo creo que va a ser brutal de aquí a final de temporada. Está clarísimo que son los 3 rivales a batir y los 3 equipos a seguir, de los mejores equipos del mundo. De hecho, han salido estos días tanto Burela como Melilla reconocidos en ese calendario como los mejores equipos del mundo. Así que, ¿qué vamos a decir nosotros? Simplemente disfrutar cada semana de sus partidazos. Y ese cambio de líder, que no era algo habitual, porque Futsi venía de ganar todos los partidos, no había perdido ningún partido, y Melilla consiguió, justo antes de ese parón por la Navidad, ganarle a Futsi 5-1.
Ahora se abre, es verdad que se abre la brecha una vez que descontamos a los 3 de arriba, hasta Alcorcón y Roldán con 28, que son otros 2 de los equipos potentes de la primera división, que bueno, es el dibujo que nos va trayendo un poco esta primera vuelta. Alba, también, por cierto, hemos tenido también, quería preguntarte por el trofeo de la Comunidad de Madrid. Ya sabes que pasa igual que cuando se juega la Copa de Galicia, al final coges a los equipos madrileños más potentes y te puedes hacer un torneo de los potentes, ¿no? En este caso ganó Futsi, que es otro de los grandes de la primera de femenina.
Bueno, venía ese trofeo Comunidad de Madrid, que siempre lo miramos con lupa, porque como dices, están de los mejores equipos de la primera división, no es un trofeo cualquiera, sino es el poder pues reclutar a las mejores jugadoras y de los mejores equipos de la primera división de fútbol sala femenino. Ganó Futsi, es cierto que había, bueno, pues venía de perder ese liderato contra Melilla, volvemos y empieza la temporada ya en este 2025, a ver qué pasaba con ese parón en Navidades, pero bueno, Futsi resolvió muy claro, 5-0, además el MVP se lo llevó Anita Luján, que es algo que también nos alegra mucho, porque sabemos lo duro que fue volver después de esa grave lesión de rodilla, así que Anita Luján esté ya siendo MVP de un torneo, de un trofeo tan importante como el de la Comunidad de Madrid, pues también es muy importante de cara a la selección, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que son buenas noticias. Enhorabuena para Futsi, que aunque venía de perder el liderato, pues ahí lo vemos, que ha levantado un nuevo título.
Y hablabas, fíjate, de Futsi, de Melilla, de Burela. Le sumamos el pollo y nos va a quedar la Supercopa de España. Tiene ya fecha y me parece que en pocos días va a ser el sorteo, ¿no?, para esa Supercopa femenina.
Sí, el 14 de enero se celebrará el próximo martes se va a celebrar ese sorteo, porque la Supercopa es ya, es el 1 y el 2 de febrero, que se va a celebrar en el pabellón Eva Manguán, todo partido que se juegue en un pabellón que se llame Bamanguán.
Sí, son palabras mayores, ¿eh? Sí, sí, sí.
Ya cualquiera dice algo, ¿no? Voy a jugar en el Bamanguán.
Sí.
Son palabras mayores. Pues el 1 y el 2 de febrero, en ese pabellón Bamanguán de Móstoles, se van a enfrentar esos cuatro equipos clasificados, como dices, Futsi, Pollo, Burela y Melilla Torreblanca. El martes sabremos cuáles serán los cruces, pero bueno, yo creo que todas las personas que puedan, porque seguro que se televisará, pero si no, por favor que vayan al pabellón, porque ver a esos cuatro equipos en acción es brutal y es de lo mejorcito que tenemos en nuestra liga.
¿Y qué nos queda? El fin de semana tenemos, la decimos, esta jornada, se juega el sábado, ¿no? También de forma íntegra.
Sí, bueno, destacar el partido que hay en Teledeporte, que es el sábado a las 11, ese Marín Atlético Torcal, pero creo que hay dos partidos que yo también pondría a la lupa, que es un Burela-Roldán, porque es un duelo directo en esa zona alta, y un Guadalcacín-Ourense, porque es un duelo por la zona baja, ¿no? Esa lucha por la permanencia, porque como vemos diferentes ligas, ¿quién va a ganar esa liga regular? ¿Qué equipos entrarán en esa cuarta posición, que creo que es la única que va a quedar libre? ¿Y qué equipos van a luchar por el descenso y por la permanencia? Así que yo creo que lupa en esos tres partidazos del próximo fin de semana. También se va a concentrar la selección para seguir preparando esa fase de clasificación para el Mundial, que se va a celebrar en Francia en marzo, esa fase de clasificación, y esta semana pues se van a reunir de nuevo las jugadoras de la selección para seguir preparando ese futuro Mundial, por fin, primer Mundial de fútbol sala femenino.
Bueno, pues completita la información del femenino. Gracias, Alba.
Gracias, hasta luego.
Seguimos.
La segunda división en Futsal Cope.
En la segunda división masculina alcanzamos la jornada número 15 este próximo fin de semana. Venimos de un parón muy largo en estas fechas de Navidad. El Betis, líder. Vamos a ver cómo vuelve después de haber rozado el milagro de casi eliminar al Inter de la Copa del Rey. Recibe este sábado a la Unión África Ceutí. El Family Cash Alcira, el equipo más en forma de la categoría, recibe al Málaga el sábado a las 6:30. Partidazo en la zona noble. El Ejido visita la cancha del Barça y Entre Ríos Zaragoza va a recibir al colista, el Sporting de la Nucía. El resto de partidos, Zambú Pinatar Leganés, Ibiza Gasifred Sala 5 Martorell, Levante Lugo y Oparrulo, que también viene de disputar la ronda de octavos en la Copa del Rey, recibe al Melistar. Todo se va a jugar en la tarde también de este próximo 11 de enero, sábado de 2025. Ahora sí, echamos el cierre. Y lo vamos a hacer con este tema New Jeans, de otro potente grupo femenino que lo está reventando en Asia, como se llama Hot Sweet. Y lo hacemos dándoos las gracias por haberos quedado hasta el final de este podcast, que seguimos haciendo un año más con tanto cariño. Feliz año a todos y recuerden que la semana que viene mucho más Fútbol Sala. Hasta la próxima, adiós.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es, en Facebook, futsalcope, y en Twitter, @futsalcope. Don't you know how sweet it tastes?